La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tejiendo un presente y un futuro. Es descubrir la persona detrás del protagonista. Es encontrarnos con nuestras verdades para cuestionarnos la vida.
Cuando pierda todas las partidas.
Tejiendo un presente y un futuro es diálogo sin grietas. Es encuentro sin velos. Tejiendo un presente y un futuro. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Pedro Bergaglio. Tejiendo un presente y un futuro con vos.
Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Y por eso resistiremos, erguido frente a todo. Nos volveremos a veces de hierro para endurecer la piel. Pero aunque los vientos soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. En definitiva, es un poco el correlato de lo que es hoy nuestro país, de lo que es la República Argentina, de lo que es un país que lucha y persiste, y de lo que es un país que está en esta resistencia de resistir a pesar de todo y con todo. Por todo esto es que hacemos este programa, y por todo esto es que te decimos que juntos, entre nosotros, entre nosotras, lo que podemos hacer es resistir. Y si lo hacemos de una manera que es tejiendo un presente y un futuro. ¿Qué mejor manera de resistir que tejiendo? Sin resistir desde un punto de vista de lo defensivo. Resistir desde el punto de vista de tejer. Y tejer ese presente. Y tejer ese futuro. Y que ese presente y ese futuro, mientras lo tejemos, tratemos, y cuando decidimos y cuando elegimos, que sea mejor.
Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré.
Y resistiremos tejiendo un presente y un futuro, y tejiendo un presente y un futuro mejor en el aire de Radio Cultura FM 97.9 y www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play, vos podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque nosotros, yo soy Alejandra Piaggi, en la coordinación del aire. Él es mi conductor, Pedro Bergaglio. En el área de operación técnica está el gran Agustín Romero, haciendo magia desde el Estudio 2. Y con todo esto, te digo que estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos, Agus, es que somos radio.
Cuando el mundo pierda toda magia.
Y ahora vamos con varios aspectos, como por ejemplo el Servicio Meteorológico Nacional. Porque el Servicio Meteorológico Nacional nos marca en el día de la fecha que estamos en vivo, sin lugar a dudas. La temperatura es de 13 grados 9, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad es del 84%, hoy lo que mata es la humedad, como se dice en el interior. La presión es de 1018.4 hectopascales. Acá mi co-conductor creo que una siestita no le vendría mal. Muy bien. Viento este a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Va a estar con lluvias durante todo el día, lluvias aisladas. Miércoles, lluvias aisladas también, mínima de 12, máxima de 15. Jueves, lluvias aisladas también, mínima de 13, máxima de 16. Viernes, por la mañana, lluvias aisladas. Luego empieza a estar mayormente nublado, mínima de 12, máxima de 16. Y el sábado empieza con con apertura de sol, así que sábado, domingo y lunes va a estar fantástico. Lo que sí, el sábado atenti con la mínima 9 grados y luego la máxima de 22. Vamos a tener días otoñales como lo que estamos viviendo. Domingo, mínima de 13, máxima de 24, allí ya estamos más en primavera, y el lunes vamos a estar definitivamente en una primavera con una mínima de 15 y una máxima de 25.
Tejiendo un presente y un futuro, son invitados de lujo para el aire de Radio Cultura.
Los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Y continuamos, y ya continuamos con él. Estamos hablando de que estamos con un empresario, un reconocido empresario textil. Estamos hablando que lleva adelante una pyme de legado familiar. Estamos hablando que siempre ha sido ligado a una industria, a la industria nacional. Es tesorero de Fundación Proteger. Es presidente de la Cámara Argentina del Suéter. Y fundamentalmente también es vicepresidente de Cejera. Antes que me mande un mensaje, Marcelo Fernández, te queremos, mi querido Marcelo. Hoy también lo tuve a Mauro. Hoy lo tuve en un programa, a Mauro. Estamos con Pedro Bergaglio. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Qué tal, querida? ¿Cómo te va?
Mauro, vamos a decir, de la CGE González, ¿no? También, correcto, así que correcto. Si tenemos a Marcelo Fernández, tenemos a Mauro González, obviamente. Lo bueno tuyo es que sos Pedro Bergaglio. Algunos te dirán Bergoglio, pero sos distintivo.
Muchas veces me han confundido. Alguna vez en broma, a alguien le dije, ahora no me acuerdo a quién, que era un hijo bastardo del Papa.
Claro.
La cara que me puso, no te das una idea.
Me imagino. Qué respuesta. Bueno, Pedro, vamos a adentrarnos a muchos puntos, pero hoy quiero hacer un análisis en general. A ver, análisis de coyuntura. ¿Qué crees, Pedro, aparte de lo que pasó en las primarias, qué crees que pasó en los días subsiguientes hasta la actualidad?
Bueno, a ver, primero, vos sabés que mientras venía para acá, suelo hacerlo, siempre te lo digo, qué compromiso el salir al aire, y como vos en este caso me has propuesto, ¿no? Como un analista. Yo la verdad que no creo tener la categoría, la sí. calidad. A veces hasta me pregunto cuán interesante puede ser aquello que diga para los que nos están escuchando. Pero con toda humildad quiero dar mi aporte. Mi aporte, dado la experiencia que cualquiera podría tener ya a mi edad, y dado la actividad que desarrollo en el ámbito gremial empresario, en mi propia compañía, en mi casa, con mis amigos, etcétera. Porque alguna vez nos propusimos que este programa tenía que tratarse justamente de eso, ¿no?
Exactamente.
Un poco el todo. Es decir, cuando hablamos de ideología, todos tenemos una. Es la manera en que encaramos la vida. Cómo la vemos, cómo la sentimos y cómo la vivimos.
Ahora nunca bien. Mejor dicho que el todo es más que la suma de sus partes.
Tal cual. Muy bien, Alejandra. Me desasnás permanentemente.
Es un análisis interpretativo.
Te pido disculpas porque es cierto. En algún momento dijiste, me parece que este muchacho tendría que dormirse una siestita. Primero que el día da.
Sí.
El día da, sí. Alejandra. ¿Sabés qué lindo? En la camita, sí. haciendo cucharita. Estaría bárbaro.
Estaría fantástico. Lo gris, todo. Sí, bien. Extraordinario. El golpetear.
El repiqueteo.
Sí.
Bueno, a ver, debe ser que estoy un poco así con sueño porque no duermo bien de noche. No duermo bien. Vos sabés que en los últimos días, y casualmente quizás tenga que ver con lo que me preguntaste.
Claro.
No estoy durmiendo bien. Estoy
¿por qué?
Desvelado.
¿Qué te desvela de la situación que se vive?
Uf, tantas cosas. Mira, a ver, vos me preguntaste en los días subsiguientes.
Sí.
¿No? Bueno, primero, obviamente, la sorpresa que fue para todos los argentinos y para aquellos incluso que presumen que alguna información
sí,
tenían de lo que fue el resultado. Bueno, si esa
que son muy pocos, Pedro, porque ni Massa lo tenía tan claro.
Yo creo que se sorprendieron todos. A pesar de que me han dicho que el candidato Massa era mucho más auspicioso que incluso mucha gente de su propia tropa. Él,
sí,
¿eh?
Sí, sí, él era optimista, pero no se sabía estos números.
No, definitivamente no. Bueno, a partir de ese resultado, bueno, han pasado un montón de cosas,
sí,
¿no? Es decir, a los argentinos el diario Vivir no nos priva de sorprendernos permanentemente, y sobre todo con las actitudes que van,
sí,
teniendo los personajes, porque la verdad que la Argentina es una larga galería de personajes.
Mm.
A mí lo que, por ejemplo, hoy por hoy me sorprende mucho es el egocentrismo. El,
sí,
egocentrismo que muchos de nuestros políticos están teniendo.
Opino igual.
Yo no quiero entrar, digamos, en casos particulares, pero es así. Vos sabés que, aparte, ni siquiera se trata de intereses de plata, porque muchos de ellos ya tienen mucha plata.
Sí.
Acá pasa por los egos.
Sí.
Los egos. Y en el medio estamos los argentinos, los 45 casi millones de argentinos.
Sí.
Que sorprendidos vemos las cosas que hacen. Las cosas que hacen que rasga ya lo bizarro.
Es que el ego tiene que ver con aquella frase, el poder por el poder mismo, Montesquieu.
Muy bien, el poder. Porque es una secuencia o una carrera de cosas que el ser humano hace en la vida, ¿no? Porque lo primero que pretende es tener dinero. Dinero. A todos nos gusta la plata. Algunos, desgraciadamente, demasiado. Una vez que tenemos la plata, y con la plata sola no alcanza. La plata no te compra el prestigio, no te compra el acceso a los salones más glamorosos. No.
La plata no te compra el amor, no te compra la salud en muchos casos.
Eso definitivamente. Y a Dios gracias. ¿Te imaginas si pudiésemos comprar el verdadero amor, eh?
Mm-hmm.
Porque hay amores. Y
sí,
lo hemos,
sí,
visto recientemente.
El auténtico.
Sí, exacto, el auténtico amor, por supuesto. Gracias a Dios que no se compra con plata. Y está visto que aún aquellos que tienen todo el dinero del mundo no pueden comprar la vida eterna. Imagínate, si así fuera, sería terrible.
Sí.
¿No es cierto? Bueno, entonces, primero la plata. Después, viste, queremos que se nos reconozca.
Sí.
Entonces buscamos el prestigio.
Ahí aparece el poder.
E inmediatamente después, una vez que tenemos el dinero y el prestigio, vamos por el poder.
Uh-huh.
Y la búsqueda del poder por el poder mismo es terrible y muy peligroso.
Exacto.
Muy peligroso. Porque aquel que tiene las dos condiciones anteriores se cree inimputable y dueño de todo.
Uh-huh.
No solo de su propia vida, que el dinero se lo podrá dar, sino de tu vida, de la mía, de la de todos.
Pero no, el problema es cuando te crees también el dueño del pueblo. Y el pueblo pasa a ser una pieza y un objeto.
Bueno, vos sabés que todos los políticos se ufanan de que interpretan el sentir, el pensamiento y la necesidad del pueblo. Bueno, a ver, si nos referimos a las últimas elecciones, había tres candidatos.
Sí.
Un 23% son muchos votos. Un 30%,
sí,
también son muchos votos. Pero un 37% al menos son más votos que los dos anteriores.
Exacto.
Entonces, ¿por qué no escuchan un poco a la gente? A ver, alguno que nos pueda estar escuchando dirá, pero lo está tocando subliminalmente el tema, cuando en realidad está tratando de hacer, ¿cómo te puedo decir?, campaña por uno en particular. Y fíjate vos los malabares que estoy haciendo para no nombrar a ninguno.
Sí.
A ver.
Ahora, en las PASO fuiste absolutamente crítico cuando el porcentaje era otro.
Definitivamente. Sí, sí. Porque ¿sabes lo que ocurre? A ver, los políticos, cuando quieren demostrar el contrario, ¿no es cierto?, utilizan frases a veces un poco audaces, agresivas, hirientes. Cuando se referían concretamente a uno de los candidatos, se decía, es arrojarse al vacío.
Sí.
Sí, quizás para mí está bien puesto el título. Y arrojarse al vacío no tiene marcha atrás. Porque te arrojas al vacío y ¿cuánto tiempo tardás en llegar al fondo?
No, y aparte hay que saber si usás paracaídas o no, y si sabés usarlo.
Mira, yo creo que me preguntaste, y no sé si terminé, seguramente no, porque yo reconozco que soy un poco barroco, cuando hablo acerca de las cosas, y como estoy tratando de tener mucho cuidado, pero seguramente este cuidado lo voy a guardar en los primeros minutos de la entrevista.
Sí.
Porque inmediatamente después yo creo que ha llegado un momento que uno no se puede permitir ser tibio. Y del mismo modo que algunos, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, hasta hace 10 días decían una cosa y hoy se permiten decir otra totalmente distinta.
En 24 horas.
Sí, la verdad que hicieron muy rápido.
Exactamente.
Yo creo que yo también, obvio, al igual que cualquiera, tengo el derecho a decir, pienso esto y pienso votar de esta manera. Entonces,
bueno, eso es la democracia.
Sin duda. Y no hay que tener miedo. Si uno lo hace...
pero a veces se tiene miedo al miedo. Cuando otro te genera miedo.
Es el peor de los miedos. El peor de los miedos. Ese miedo que nos hace callar, que nos censura, viste que está también la frase, no hay peor censura que la autocensura.
Claro.
Entonces, a ver, sorpresa de parte de la gente, una gran incertidumbre, a las 24 horas ya a mí algunos me decían, bueno, ya sabemos quién va a ser el próximo presidente. Yo no estoy tan de acuerdo.
No.
Esta es una final abierta, donde...
Los partidos se juegan en la cancha.
Exactamente. Y ¿sabes qué? Los dirigentes podrán definirse y proponer que van a apoyar a tal o a cual, pero los dirigentes no somos dueños del voto de la gente.
No.
Y ese voto se va a definir, yo creo que en muchos casos, en ese momento en que entramos allá ni siquiera cuarto oscuro.
El mismo 19 de noviembre.
Aparte que tenemos experiencia de lo que alguna vez fue una elección que se definió de la noche a la mañana.
Exacto.
Cuando se prendió fue un ataúd. Terrible. Vos no sabés la diferencia que hubo en el voto entre aquellos lugares donde se vio, donde se vieron esas imágenes y donde no se vio.
Claro.
Ahora, entonces, un final abierto donde hoy no vamos a perder tiempo para hacer esos cálculos, esas ecuaciones medias raras, ¿no? Porque la izquierda va a votar de esta manera, una parte del peronismo cordobés,
sí.
Del PRO, los halcones por un lado, los radicales por el otro, porque ¿sabes qué? Eso es hacer alquimia, una mezcla de cosas que...
Nada es seguro.
No, en absoluto. Entonces, es allí donde yo digo que si uno de alguna manera está convencido en el modelo de país que queremos, y atención, cuando digo el modelo de país que queremos, definitivamente te digo, quizás no sea el corte y confección, ¿viste cuando uno va a la sastrería?
Sí.
Vos te podés comprar corte y confección o lo tenés que hacer a medida.
Exacto.
Y de paso le pasamos un chivo a Sastrería González.
Sí, nuestro amigo.
Alejandro Parnas, ¿no es cierto? Bien, entonces, acá no se trata de que yo, por ejemplo, decidiendo el voto, vaya a comprar, ¿no es cierto?, la manga, el pantalón que me están ofreciendo hoy. No, porque definitivamente hoy no estamos bien. No estamos bien.
A medida no va a ser.
No. Que hay muchas cosas que hay que cambiar, sin duda que sí. La gente cuando vota, yo no estoy de acuerdo en que, digamos, que la gente se equivoca. No, la gente no se equivoca. Vota por algo.
Claro.
En concreto, ¿no es
cierto? Por un sentimiento.
Por,
digamos, muchos casos.
Hay un sentimiento, sin duda.
Siempre.
Pero después por la realidad que está viviendo.
Claro, la realidad le ejerce el sentimiento.
Vos sabés que yo quiero aprovechar, hago un pequeño paréntesis. El otro día estuve escuchando una entrevista que le hizo Sergio Berenstein.
Sí.
Al licenciado Teddy Karagosyan.
Sí.
El dueño de Teneplatex.
Sí.
Y
que tuvimos nosotros al hijo la semana pasada.
Tal cual, por eso un poco lo traigo. Una entrevista que recomiendo, está en YouTube y yo quisiera que vos la escucharas.
Sí, lo voy a hacer.
En algún momento, porque te digo, muy, muy, muy interesante, hablando del sector, hablando de su proyecto de la mochila argentina.
Exacto.
Que te confieso una vez que ya lo escuché dos veces la entrevista. Y me sentí en la obligación de llamarlo a Teddy para decirle, Teddy, la compré la mochila. Y yo también voy a ser un militante de ese proyecto.
Contanos de qué trata, porque no quedó claro la semana pasada del todo.
A ver, se trata de esto. Y él, propietario de una empresa que hoy por hoy tiene 1.800, 1.900 colaboradores.
Fácil.
Que así me gusta llamarlos, colaboradores, en varias provincias, en Corrientes, en Catamarca, en La Rioja, en Tucumán. Es decir, alguien que de alguna manera no solamente tiene la experiencia, sino toda la legitimidad
sí.
para poder hablar acerca de lo que implica tener una empresa de esas dimensiones. Porque hay mucha gente, sobre todo los economistas, ¿viste? Muchos de ellos, que nunca pagaron un 931.
Claro.
Y yo sabés cómo respeto a la gente que paga un 931.
Exacto.
Y que cada día paga una quincena.
Exacto.
Y que sabe de alguna manera lo que es trabajar y aún hoy seguir trabajando con todas las todos los inconvenientes que tenemos. Entonces, atención, escuchemos a esos que verdaderamente no solo lo dicen, sino que están comprometidos con aquello que dicen y que hacen, ¿no?
Bueno, por eso Marcelo González, cuando también trae siempre la experiencia de lo que pasó en el allá y entonces con Perón.
Mauro.
No, Marcelo Fernández.
Ah, Marcelo.
Marcelo.
El presidente de la CGT.
Exacto, que nos trajo aquí la experiencia de lo que aconteció, de lo que Perón dijo en su momento, que tenía que ver con, no necesito de título un economista, sino lo que necesito es un empresario que pisa el territorio.
De allí el caso de, claro, que mencionó, de José Bergelber.
Exacto.
Era un tipo que obviamente no tenía mucha preparación, pero era un tipo muy práctico. Vos sabés que empezó como vendedor ambulante.
Exacto, es lo que vos estás diciendo. Y en este aspecto lo estás hablando desde el punto de vista de Teddy.
Entonces, ¿qué pasa? La mochila argentina. Él lo propone de este modo. Cualquier empresario tiene un pasivo contingente. Un pasivo contingente, que es sus colaboradores.
Claro.
Sobre todo, un pasivo que va creciendo a lo largo del tiempo.
Mm.
Va creciendo a lo largo del tiempo. Y yo te aseguro que ese pasivo hace, como lo propone Teddy, que su empresa, a la cual le ha invertido muchísimo dinero. Él menciona en la entrevista que en este momento está instalando la máquina más nueva,
sí,
más
sí.
novedosa, más competitiva del mundo.
Mm.
Del mundo. Bien. Sin embargo, eso es condición necesaria, para no suficiente, para decir que su empresa, ¿no es cierto?, que en forma particular, personal, es competitiva, estando aquí en la Argentina con estas leyes laborales e impositivas, la podemos considerar competitiva a nivel internacional.
Exacto.
Entonces, él dice, yo con 1.900 obreros, el pasivo contingente que tengo, mi compañía vale cero.
Claro.
Ojo, si querés en algún momento cerrar tu compañía y pagarle a todo el mundo.
Mm.
¿Se entiende?
Clarísimo.
Bien, entonces, él propone un sistema donde nosotros de alguna manera los empresarios paguemos mensualmente un dinero
sí.
para que en la eventualidad de tener que despedir, y él tuvo hace 4 años atrás que despedir 850 obreros.
Sí.
Que afortunadamente en estos años los ha podido
¿Cuántos
recuperar.
¿Cuántos años dijiste?
4.
Ah, bien.
4. Entonces, esto permitiría, de alguna manera, que la calificación de la empresa, la calificación crediticia de la empresa, mejorase mucho.
Sí.
Que verdaderamente todo ese dinero que se invierte no lo consideremos como un costo hundido. ¿Me seguís?
Clarísimo.
Pero esto también está asociado, porque también esa misma entrevista, y tiene mucho que ver, Teneplatex, para que vos te des una idea de la importancia, provee al 40%, tiene el 40% del market share del,
sí,
algodón argentino. Por eso se le endilga injustamente que cada vez que sube el precio de una remera pareciera que depender exclusivamente del insumo con el que está hecha. Pero eso sería para otro programa.
Sí.
Nosotros, a lo largo de los años, ¿qué nos ha pasado? Como el empresario tiene primero miedo de tomar gente,
sí,
y si la tiene, y es mucha, sabiendo que ante la eventualidad de un cambio de corriente,
sí,
cuando por ejemplo nos han abierto las importaciones y lo único que hacíamos era cerrar fábricas.
Exacto.
¿Qué es lo que hace el empresario? Sabiendo eso, no invierte en la empresa o invierte lo menos posible.
Exacto.
Saca dinero de la empresa.
Así es.
¿Y qué es lo que hace cuando saca el dinero de la empresa? Compra dólares.
Exacto.
Y generalmente los manda fuera.
Habitualmente.
Entonces, a lo largo de todo este tiempo, ¿nosotros qué hemos hecho? La nuestra, verdaderamente, y lo digo con mucha tristeza, es una burguesía extranjerizante.
Claro.
Extranjerizante. No por nada se dice que la Argentina, o mejor dicho, los argentinos, somos uno de los primeros tenedores de dólares del mundo. Vaya, qué país rico, y de qué manera lo hemos sabido expoliar a lo largo de tantos años.
Sí.
¿Y esto por qué lo comento? Porque, a ver, muchas veces los argentinos despotricamos contra, primero, contra aquella gente que vota de manera distinta como nosotros nos gustaría.
Sí.
Después despotricamos contra los políticos.
No despotricamos, los vemos como rivales. Ese es el problema.
Lo que pasa, y en esa misma entrevista, porque no quisiera en mis comentarios hacer un plagio de todas estas ideas inteligentes,
sí,
que le escuché a Teddy, pero los políticos también, y él lo explica muy bien, responden a lo que la sociedad les pide. A lo que la sociedad les pide. ¿Por qué ha aumentado el empleo público? Muy sencillo. Si los privados no tomamos,
claro,
gente, alguien la tiene que absorber. Porque si hoy tenemos tantos pobres, si así no fuese, tendríamos muchos más.
Exacto.
Entonces, a ver, si nosotros no tomamos personal, afortunadamente te voy a decir que esta tendencia, y ahí hay otro tema para mencionar, muchos de los argentinos, muchos, todos los argentinos, y hay una patadita contra los medios de comunicación.
Sí.
Nosotros damos por sentado aquello que leemos y escuchamos. Pero hay una realidad distinta. Hay una realidad distinta. Hace 4 años se cerraron fábricas.
Sí.
En los últimos 4 años se volvieron a abrir muchas.
Sí.
Hoy por hoy, muchos sectores industriales tienen grandes dificultades para conseguir mano de obra.
Sí.
Y la gente dice, bueno, se trata de que justamente como hay mucho subsidio, la gente dice, prefiero cobrar un subsidio por la misma plata, un poco más, me quedo en mi casa.
Sí.
Bueno, pero veamos el por qué se llegó a esa situación.
Claro, se lo descalifica en lugar de saber el por qué y el para qué.
Exactamente. Entonces, hoy por hoy, hasta ahora, trabajo hemos tenido en estos 4 años.
Y yo te voy a decir otra cosa en relación a esto. Yo hablé con el doctor Recalde y, sí, me dijo, uno de los grandes mitos es la industria del juicio.
Sin duda.
Para. A tener en cuenta en relación a lo que decís.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, porque, a ver, es un mito, para decodificarme un poco eso, porque a lo mejor estamos opinando distinto. ¿Qué quiso decir Recalde con que es un mito?
Que es un mito la industria del juicio, que permanentemente se dice que los empleados lo que ejercen es juicio a sus trabajadores, y en realidad, o a sus empleadores, y en realidad la industria del juicio es absolutamente relativa y bajísima, y que muchísimos trabajadores se quedan sin hacer juicio y en situaciones difíciles y no realizan ningún tipo de juicio. Que es mentira que se realizan juicios de la escala que se dice a los empleadores. Porque se dice que a veces no se contrata a los empleados porque van a hacer juicio.
Bueno, pará, sí, sin duda, el temor del empresario a tomar gente es muy grande.
Y ahí no se contrata, como dice Teddy.
Bueno, pero, que sea un mito, digamos, si vos me preguntás a mí, yo puedo darte un testimonio en primera persona, ¿no? Nuestra empresa, nuestra compañía tiene 66 años.
Sí.
Bueno, ¿sabes una cosa? Cuando lo digo, lo menciono, la gente no me cree. Vos sabés que nuestra empresa nunca ha tenido un juicio
laboral. Es lo que te dijo Recalde.
No, sí, pero es un caso, yo te diría, bastante
particular.
Bueno, y la excepción hacia la regla. Ahí, qué sé yo, muchos de los que nos están escuchando, muchos han tenido muy malas experiencias. Yo te digo la verdad, yo conozco pymes, ¿no es cierto? Hay muchas pymes que con dos o tres juicios laborales vos la das vuelta, ¿eh?
Eso es así. Ahora, ¿tenés más en blanco o más en negro?
Bueno, nuestra empresa es 100% en blanco.
Claro, ese es el punto.
Sí, bueno, claro. A ver, yo por supuesto nunca voy a promover, por supuesto que no, y a defender a alguien que emplea gente en negro. Eso está fuera, digamos, de mi consideración.
Ahí, ¿no?, está el punto, Pedro. Ahí está.
Ah, bueno, perdóname. Aquel que emplea en negro, que se haga cargo de las consecuencias.
Exactamente.
Suerte que lo aclaramos. Porque tampoco hagamos confusión en la gente que nos puede escuchar. Sabemos perfectamente, y ha habido películas acerca de abogados, ¿no es cierto?
Sí.
Que se especializan, digamos, crean el problema para después poder venderte la solución.
¿Y los accidentes?
Que desgraciadamente en esos juicios, y ahí me voy a echar encima a la corporación de abogados, estando casado con una.
Sí.
En esos juicios, el que siempre sale perdiendo,
sí,
por más que gane el juicio,
sí,
es el obrero.
Sí.
Es el empleado.
Eso dice Recalde.
Pero siempre.
Eso.
Siempre. Uh-huh. Entonces, ¿hay que ir a una reforma laboral? Yo creo que sí, y no sería una mala idea que los candidatos, aquel que gane, le ponga un poco de cabeza a este proyecto de la mochila. Yo creo que sería muy saludable.
Ahora, ¿por qué crees?
Que debe ser perfectible, no me cabe ninguna duda.
¿Por qué
creo que es bueno? Porque
no.
Te da previsibilidad.
No, aguardame.
A vos y al empleado.
¿Por qué crees que este proyecto, que hace muchísimo tiempo está Teddy, porque sí, lo escucho permanentemente a Teddy Caragosian con este proyecto, es más, ha escrito un libro sobre
puede,
la mochila.
Donde puede, lo reparte.
Lo dice. ¿Por qué no ha sido escuchado por la dirigencia política?
Porque la dirigencia política en realidad está distraída con otras cosas.
¿Y la gremial empresaria?
Y la gremial empresaria, muy bueno tu punto. Mira, los empresarios, y yo soy verdaderamente autocrítico, ¿no? Porque yo soy un empresario también. Cuando nos va bien, y así ha sido en estos últimos 4 años, a pesar de todos los problemas. Bueno, vos no sabés cuánto cuesta convocarlos a una reunión en la fundación, cuánto cuesta convocarlos a una reunión de cámara, mi cámara. Qué casualidad. La semana pasada convocó una reunión así importante en mi cámara, la de fabricantes de suéteres. Hacía años que no tenía la concurrencia que tuve. Porque tienen miedo. A ver, están desconcertados.
Tienen la necesidad también, que es una carencia.
Donde hacía falta darles contención.
Claro.
¿Me interpretás? Más allá de que traté de hacerlo, espero haberlo logrado, yo el mensaje que quise enviarles y que recibieran, y que, dada la devolución que tuve después, llamados de parte de ellos, alentarlos, ¿me explico? A alentarlos, primero y principal, porque soy un optimista irredento. Segundo, trato de ver siempre el medio vaso lleno.
Sí.
Teniendo la convicción de que en estos últimos 4 años el sector, no solo mi subsector, sino el sector textil todo, ha hecho los deberes. La inversión ha sido muy importante, muy importante.
Bien.
La Argentina hoy por hoy está en condiciones, en la medida que sigamos teniendo políticas activas que defiendan el trabajo argentino, ¿no?
Sí.
De poder tener por delante no solamente como sector textil, como sectores industriales, sino que el país tiene por delante, viste, a veces de una manera, yo creo que un poco naif, siempre se hablaba de que la Argentina está condenada al éxito. No es tan así. La Argentina tiene grandes potencialidades, ¿no es cierto? Pero depende de la sociedad en general, y sobre todo de aquellos que dirigen los destinos de la patria, de hacernos transitar por caminos no tan azarosos, y sobre todo para que se empeñen de una manera, ¿cómo te puedo decir?, más honesta.
Más transparente.
Sí, porque no solo hay que serlo, sino también parecerlo.
Exacto.
Y desgraciadamente...
Y no solo tenemos, hay que parecerlo, sino serlo.
Por supuesto. Si no, seríamos tan solo simuladores, muy buenos simuladores. Pero, desgraciadamente, viste, cada tanto aparecen estos ejemplos que nos hablan a las claras de que no todo el mundo hace lo que dice, y que vive de una manera que está por encima de sus posibilidades.
Sí.
Y que no puede justificarlo, eso lastima a la gente. Te sentís no solamente defraudado, te sentís muy infeliz.
Sí.
Hace que a veces dudes de por qué yo tengo que, aquel que se levanta a las 5 de la mañana porque tiene 2 horas de viaje para llegar a la fábrica, y se tiene que quedar 8 horas para después volver a transitar esas mismas 2 horas, y dice, pero y que le cuesta llegar a fin de mes.
Sí.
Y ve, por ejemplo, esas muestras, ¿no es cierto? De opulencia.
Empobrece moralmente.
Totalmente. Eso es lo que, de alguna manera, tenemos que resistirnos. Cada uno de nosotros, aquellos que hemos tenido la suerte de tener una familia, desgraciadamente hay muchos que por un motivo u otro no la han tenido, y hay que tratar a veces de comprenderlos. Pero aquellos que hemos tenido la suerte de nacer en una familia de trabajo, donde nos han inculcado principios éticos, morales, no cambiemos, que nadie nos enseñe a vivir de otra manera. Tenemos que ser firmes en eso. Cada uno de nosotros, yo siempre digo que cuando me levanto a la mañana, el primero que veo es a mi propia imagen, desgraciadamente no tengo un rostro muy agraciado, en el espejo, ¿no es cierto?
Sí.
Y cuando me miro, yo sé si estoy obrando bien, si estoy cumpliendo con mis obligaciones. Y con esto, por favor, yo no orino agua bendita, ni soy una carmelita descalza, y seguramente en la entrada al paraíso, si es que llego, ¿no es cierto?, alguna cuenta tendré que rendir. Pero nada, tenemos que, a ver, muchos de los problemas que tenemos dicen que tiene que ver ya con nuestra cultura. No. Si toda la porquería en que estamos viviendo fuera un problema cultural, como dicen algunos, bueno, vayámonos de la Argentina.
Ahora, Pedro, vayámonos. Si la dirigencia política no lo hace, reitero, ¿por qué no lo hace la gremial empresaria?
La gremial empresaria, cuando está con la barriga llena, no se preocupa por otra cosa que su propia compañía y ganar dinero. Nos volvemos a juntar, ¿no es cierto?, cuando vuelven los problemas. Pero cuando vuelven los problemas, como no hemos tomado medidas preventivas, ¿no es cierto? Ahí nos desesperamos. Y como te dije antes, la burguesía argentina es extranjerizante, y no me refiero solamente a esa burguesía industrial, que es un subgrupo de la burguesía. La burguesía industrial es el título que permanentemente le pone el Vasco de Mendiguren, ¿no?
Sí.
Pues yo estoy de acuerdo con él. Hay que reconstruir una burguesía industrial fuerte como la que tiene, por ejemplo, Brasil. En Brasil también hay maquilombo que lo Pérez García. Han tenido también gobiernos militares, sí. Han tenido presidentes que han terminado presos. La política en Brasilia. Pero el tema económico se soluciona en San Pablo.
¿Y ahora no sería bueno que, si se tiene como propósito la mochila, se luche desde la gremial?
Bueno, mirá, yo espero, ¿no es cierto?
Porque si el propósito va a ser solo tener la panza llena, no sé para qué son gremial empresarios.
Teddy tiene llegada a... La tiene y seguramente por su relevancia empresaria va a tener acceso a niveles de decisión muy importantes. Seguramente habrá algunas administraciones que van a ser más permeables a lo que diga un textil.
Sí.
Y cuando digo a lo que diga un textil, ¿no es cierto?
Pero vos dijiste, yo lo escuché. ¿No será momento de escucharlo más?
Yo lo escucho
a Teddy y a tantos textiles. Ponemos de ejemplo hoy a Teddy.
Mira,
yo escuché dos veces esta entrevista, dijiste.
Sí.
Escuché, que no es lo mismo que oír. Escuché esta entrevista y lo compré.
Sí, lo compré. Vos sabés que lo compré. Vuelvo a insistir, seguramente porque yo no soy un técnico, habrá cuestiones que puedan ser perfectibles.
Obviamente,
pero
todo es perfectible.
La idea es lo importante, el concepto es lo que tenemos que rescatar y tratar de entender.
Y yo voy a rescatar otra cosa aparte. ¿Por qué? Hoy, por ejemplo, y me parece fantástico que lo haya, pero el ministro de Economía se reúne con industriales. ¿Vos me podés decir cuándo se va a reunir con pymes? ¿No es una asignatura pendiente también?
Mira, viste, también es otra frase hecha. Es increíble cómo se nos ha ido, cómo se nos está yendo el programa. Y yo te agradezco mucho que no lo hayamos interrumpido para hacer un...
Sí. Dio la sensación de que haya que hacer un corte.
Muchas gracias, Alejandra. Por respeto, sobre todo a la audiencia, me explico, que nos está escuchando. Mira, el tema de la PYME. La PYME está en boca de todos, pero en el corazón verdaderamente
claro,
de muy pocos.
De la propia PYME.
Lo que pasa es que, claro, estás en campaña y tenés que buscar de alguna manera el apoyo, la aprobación de las grandes instituciones.
Pero si el 99.4% de los argentinos es PYME.
Bueno, mira, yo te digo la verdad, vos sabés que yo espero que algún día, del mismo modo que en nuestras cámaras hay políticos de profesión, dije de profesión, donde también hay sindicalistas, ojalá algún día haya más empresarios, pero empresarios que legitimen,
claro,
su condición de tal, porque la mayor parte de nuestros políticos profesionales, en alguna parte, también son empresarios, ¿viste?
Sí.
Tienen sus intereses,
sí,
mejor dicho, dije. Tienen sus,
sí,
intereses en alguna empresa, porque si no, ¿de qué modo podrían justificar muchos de ellos la manera en que viven si solamente dependiesen de lo que cobran como funcionarios, como legisladores?
Así es.
Cri, 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 y que cada uno se quede pensando. Entonces, yo lo vengo proponiendo, lo que pasa es que el empresario tiene... muchos desinterés, otros algún pudor, no digo vergüenza, algún pudor, porque en la Argentina todavía son muchos los empresarios. Hablo, por ejemplo, de mi propia cámara.
Sí.
Recién ahora hay como un recambio generacional en las empresas. los hijos de la mayor parte de mis colegas ya son profesionales. Y digo pudor, entiéndase, porque todos ellos reconocen que quizás, y fíjate con qué pudor y con qué honestidad, no tener quizás el conocimiento y la capacidad para ocupar determinados puestos, cargos, sí, sí, responsabilidades, cuando sabemos perfectamente bien que hay muchos que están en las cámaras que verdaderamente ese pudor no lo tienen. Pero ¿de dónde vienen? De una extracción exclusivamente política.
Claro.
Nada más. Nada más. Entonces, yo y mucha de la gente con la que yo trabajo a diario, me refiero en la Fundación Proteger, sobre todo, en mi cámara también, añoramos el que justamente esta nueva generación de dirigentes con fábricas,
sí,
de dirigentes no que dirigen asociaciones, cámaras, fundaciones que son sello de goma, no, dirigentes dueños de empresa que saben lo que es pagar un 931, capacitados, y ahí tenemos que empezar a pedir pistas.
Bueno, dos ejemplos que me surgen ahora es la semana pasada, el hijo de Teddy es uno de los ejemplos, y después, hablando de Fundación Proteger, Luciano Galfione.
Sin duda, bueno.
Con una gran juventud también.
Bueno, justamente, hay un recambio generacional en las...
Y son brillantes.
Y son brillantes, por supuesto que lo son.
Son brillantes.
Esa es la apuesta.
Ese es el futuro. El presente y el futuro. Ese es tejiendo un presente y un futuro. Ellos son tejiendo un presente y un futuro.
Bueno, es por eso que hemos tenido la posibilidad, la suerte, el interés de parte tuya, porque convengamos algo y esto que quede muy claro. Yo te agradezco la generosidad con la que vos me permitís compartir la conducción de un espacio como este, donde permanentemente, y quiero que sepas que más que agradecido estoy, porque me permitís participar y bueno, y a lo largo de todo este tiempo que ya van pasando los meses desde el sí, año pasado, agradecerte lo mucho que he aprendido estando delante de un micrófono como lo estoy en este momento, de junto a una profesional como vos.
Gracias a vos, porque si no, no se podría hacer tejiendo un presente y un futuro. Pedro, te quiero preguntar algo que tiene que ver con... ¿Le dirías a los oyentes que inviertan en Argentina? ¿En qué crees vos que hay que invertir en Argentina?
Bueno, el otro día también lo estoy plagiando un poco a Teddy. Si se trata de un inversor que quiere poner una fábrica de suéter, le voy a poner miedo, porque él dijo lo mismo. Si es un textil que quiere venir acá, no, le meto miedo para que no venga. No dejo de ser un empresario, estoy cuidando mi mercado. Pero le digo que, y estoy seguro de no equivocarme, hoy por hoy, hasta pareciera kafkiano que alguien quiere invertir en la Argentina. Primero, sería bueno decirle a nuestros empresarios, a nuestra burguesía,
exacto,
industrial,
a la propia,
invirtamos la nuestra.
Claro.
No mendiguemos. Toda la que mandaron afuera, la hicieron acá. A veces a la empresa hay que devolverle un poquito de lo que le sacamos.
Exacto.
Entonces, que lo piensen de esa manera. Qué mezquindad sería no hacerlo y de esta manera inducir a nuestros hijos, que en lugar de tenerlos aquí y ya cuando tenés la edad que yo tengo, poder disfrutar a tus nietos, tener que viajar al otro lado del océano para poder verlos de vez en cuando.
Exacto.
Entonces, tenemos por delante siempre la Argentina. Ha tenido grandes posibilidades y hoy se vuelve a repetir. Seguramente no con aquel que nos está proponiendo tirarnos al vacío. No lo menciono, pero que cada uno reflexione. Es el momento de de jugarnos, aquellos que tienen mi edad, aquellos que tienen la posibilidad. Yo no digo que se jueguen un entero, no digo que se jueguen un entero, pero ¿por qué no le damos una vez más la posibilidad al país que se jueguen a un color? No sería la mejor manera de proponerlo, que se jueguen a una columna, ¿no? Bien. Es cierto, a un cuadro, a una uh-huh. calle. Mirá que yo no soy un gran jugador de casino.
Sí, sí.
Pongámosle otra vez una ficha al país. No lo estamos haciendo sino por, no solo por nosotros, lo estamos haciendo por nuestros hijos. Y yo, que también tengo hijos que podrían decirme mañana, papá, me voy, es una manera de poder retenerlos aquí.
Y también te quiero hacer otra pregunta. Vos en un momento dijiste, soy optimista, pero también iniciaste diciendo, estoy desvelado. ¿Qué te desvela, Pedro Bergoglio, en medio del optimismo?
Bueno, uno es optimista, pero tampoco es un necio. ¿Me explico? Es una lucha interna que tenés, que la jugás minuto a minuto. Bien. Es por eso que me cuesta dormir de noche, quizás, entre ese optimismo y las dudas que obviamente se me suscitan. Porque, viste, a ver, tenemos muchos ejemplos. Yo, cuando incluso estoy de alguna manera declamando este tema, invirtamos. Y ojo, aquel que me esté escuchando, yo no solamente lo estoy declamando, yo en lo personal lo estoy haciendo. Obviamente yo no voy a cambiar el curso de la economía, pero si a esto se suma otro y otro y otro y otro, vaya que podemos cambiar la historia de este país. Entonces, vuelvo a decirte, soy optimista, creo que el país tiene posibilidades, démosle una nueva chance a la Argentina. Porque aparte, y ahí es cuando ves, de repente me freno para que la gente entienda que yo no soy un profesional del micrófono. Y hay momentos en que quizás me puedo llegar a quedar sin palabras. Y no tengo vergüenza en reconocerlo.
Y Pedro, para aquellos oyentes que nos están escuchando y se pueden plantear, ¿pero vos, Pedro, nos estás diciendo que coloquemos un pleno a la continuidad, a más de lo mismo?
La continuidad. No, la continuidad de lo que vivimos, no. Bien. La continuidad de lo que vivimos, no. Pero a lo que no estoy dispuesto, y seguramente actuaré en consecuencia, es a la alternativa que muchos dicen saltar al vacío. No. Yo soy un tipo racional. Al vacío no voy a saltar.
Pedro Bergoglio, ha sido un placer esta entrevista, verdaderamente un lujazo. Y vamos a continuar diciendo, Fundación Proteger, ¿qué nos depara? Porque ya estamos muy próximos, cada vez más próximos estamos.
Sí, sí, sí. Te digo que estamos a full con ese tema. El día 9 de noviembre, en el Salón de Eventos La Herencia de Pilar, festejamos nuestro 20º cumpleaños. La Argentina, ¿ves que la tengo en el corazón?
Sí.
Me sale sin querer. Vos sabés que, y para cerrar con esto, la Fundación Proteger fue el sueño, era el sueño de unos pocos, ¿sabes? Hoy es la realidad de muchos, y lo queremos festejar.
Yo, ¿sabes qué quiero proponerte? La semana que viene, ¿podemos festejarlo acá, en la radio?
Bueno, dale, me parece una buena idea.
Justo en la previa.
¿Qué tengo que traer? ¿Sanguichitos?
Y... No, un festejo marcando una presencia de alguien que vos elijas de Fundación Proteger.
Bueno, me parece bárbaro.
Y lo vamos a festejar.
Estoy de acuerdo, va a ser una buena oportunidad.
Ahí va. Y nos encontramos la semana que viene en un festejo que va a ser con vos. La herencia la vamos a tener en Radio Cultura. Y obviamente, tejiendo un presente y un futuro mejor. Chao, gracias, los amamos.
Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revele. duelen los recuerdos.